El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud?
Regular, nada más.
¿Y eso? ¿Te duele la cabeza?
No, al contrario, me duelen los pies.
¿Los pies? ¿Y a qué achaca usted eso?
No sé, pero anoche dormí con el aire acondicionado de mi cuarto demasiado frío. Quizá fuera que saqué los pies fuera de la frazada, porque cuando amanecí tenía los pies helados.
No me diga, ¿de verdad que tenía usted los pies helados?
Sí, eso es grave.
Bueno, eso depende.
¿Cómo que depende?
Sí, los tenía helados de mamey, de guanábana o de mantecado.
Póngase dos paleticas de multa por esa pregunta.
Pero oígame, señor juez, yo estoy tratando de ayudarlo a remediar sus padecimientos.
Usted no puede ayudarme en nada porque no es médico. Lo que yo tengo que hacer es ir a un especialista.
¿Y a qué especialista piensa ir usted, doctor?
Pues como se trata de los pies, supongo que tendré que ir a un pediatra.
Usted ve cómo usted necesita mi ayuda, señor juez. Un pediatra es un especialista en niños.
¿Y a quién tengo que ir a ver entonces?
Bueno, está claro. Lo que le duele a usted no son las patas.
Sí, las patas.
Entonces tiene que ir a un patólogo, doctor.
¿Verdad que...? Digo, venga acá. Eso de patólogo lo dice usted por las patas, ¿verdad?
Claro, señor juez, ¿por qué va a ser?
No, por nada, pero póngase un peso de multa por si acaso.
Pero óigame, señor juez.
No quiero protestas y
yo
a
no
trabajar.
No gano ya para la multa.
¿Qué pasa?
Que no gano por multa, ¿eh?
Póngase 10 pesos.
Oh,
a ver, que a trabajar, que para eso le pagan. A ver qué caso tenemos hoy.
Una estafa, señor juez.
¿A cuánto asciende esa estafa?
A 99 pesos justos.
¿Quién es el estafador?
Un bodeguero.
Llámelo complicado en ese bodeguericidio.
Enseguida, señor juez.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Falta alguien por llamar, secretario?
No, señor juez, ya está todo el mundo aquí.
Pues vamos a ver entonces. Según me informa mi secretario, el estafado es un bodeguero. De manera que usted no es, ¿verdad, Nananina?
Oiga, señor juez, me extraña esa pregunta. ¿Usted me ha visto cara de bodeguero a mí o qué?
Entonces quedan Tres Patines y Rudecindo. Pero Tres Patines seguro que es el acusado, ¿verdad?
¿Y en qué me lo conociste?
En la cara de sinvergüenza que tiene.
¿Quién?
¿Usted?
No me diga, ¿yo tengo cara de sinvergüenza?
Sí, señor.
Pero cara nada más.
¿Cómo cara nada más?
Sí, el resto del cuerpo lo tengo de persona decente, ¿no es eso?
No, señor. Lo tiene de sinvergüenza también. Y además lo que interesa es la cara.
¿Por qué?
¿Cómo que por qué? Usted no sabe que la cara es el espejo del alma.
¿El espejo del alma? ¿Qué quiere decir eso?
Eso quiere decir que lo mismo que se tiene la cara, se tiene el alma también.
¿De veras?
Sí, señor.
Entonces tú tienes alma de mango filipino.
100 pesos de multa por esa parte respecto a la sala.
Pero es que el asunto...
Póngale 200, doctor, que se los merece.
¿Usted cree?
Claro que sí, hombre. No hay derecho a decir que usted tiene cara de mango filipino.
Porque no la tengo, ¿verdad?
No, porque todo el mundo sabe que usted no es filipino, sino de Guantánamo.
200 pesos de multa.
Gracias por ponerle a Tres Patines lo que le he pedido, doctor.
No, si los 200 pesos son para usted.
¿Para mí? No, óigame, doctor.
Silencio, le pongo 200 más.
Qué sucio eres.
Póngale 100 pesos más por el sucio ese. Y contésteme usted, Tres Patines. Usted es el acusado, ¿no es
cierto? Sí, pero el acusado injustamente, señor juez, porque hoy sí es verdad que tengo, óigame, la conciencia limpia, chico.
¿Limpia de qué, hombre? Si usted no tiene conciencia.
¿Cómo que no la tengo?
No, señor. Donde los demás tienen la conciencia, lo que usted tiene es una ganzúa.
Hágame el favor. ¿Usted está oyendo eso, señor juez?
Sí, señor, lo estoy oyendo.
¿Y usted permite que me digan eso a mí?
¿Por qué no lo voy a permitir si es la verdad?
¿Qué cosa? ¿Eso es verdad?
Claro que sí.
Entonces está bien, ¿no? Yo creí que era una calumnia, ¿está bien?
Pues sí, no es calumnia ninguna. Vamos a ver, Rudecindo, usted es el bodeguero estafado.
Sí, señor, soy el bodeguero, el estafado y el asesino en ciernes.
¿Cómo el asesino en ciernes?
Sí, porque un día de estos me va a terminar la paciencia, doctor. Y le voy a apretar el pescuezo a Tres Patines.
Vamos, no me diga esa cosa, Rudecindo, que luego me da miedo y no puedo dormir por la noche.
¿A mí qué me importa eso, hombre? Usted no tiene ya hasta la coronilla, compadre. Me tiene usted loco y un día de estos fallece a mi hermano.
Está bien, haz lo que tú quieras, chico. Lo único que te voy a pedir es un favor.
¿Cuál?
Que cuando tú veas que se te está acabando la paciencia, que se te pone una nube roja en los ojos y que sientes el impulso frenético de apretarme el pescuezo, me avise por teléfono primero, chico.
¿Y eso para qué?
Hombre, para darme tiempo a que yo huiga, chico.
¿Qué es eso de huiga, Tres Patines?
Huiga, chico, huiga. Conjugación del verbo de echar un pie, ¿no?
Se dice huya.
¿Cómo?
Ulla.
No, no, perdóname. Ulla es otra cosa.
¿Cómo que es otra cosa?
Ulla es el sobrenombre del... el apodo que se le llama al carbón de piedras.
Eso es Ulla, con ella.
¿Eh? Sí.
Y yo digo Ulla, con Y.
¿Con qué?
Con Y.
Y aquí estamos nosotros hablando en griego o estamos hablando en español.
En español, Tres
Patines. Entonces, ¿qué te pasa a ti, chico?
Pero da la casualidad de que la Y es española.
No me diga, ¿cambió de ciudadanía?
No, señor.
Ah.
No cambió de ciudadanía. La Y es la letra que viene después de la X.
Ah, vamos, es la letra que viene después de la X.
Claro que sí.
¿Cuál es la X?
Hágame usted el favor. Pero ¿será posible que usted no conozca las letras, Tres Patines?
Bueno, chicos, todo no hay quien la conozca, porque son una cantidad grandísima que no hay quien la conozca.
Pero
chico,
¿cómo no va a haber quien la conozca,
chico?
Tres Patines, la conoce cualquier niño de 6 años.
Yo no tengo 6 años, yo tengo mucho más de 6 años, chico.
Ave María, bendito Dios. No discuta más con ese analfabeto, doctor.
¿Qué fue lo que dijiste ahí recién?
Analfabeto. Adjetivo calificativo del idioma español que se deriva de analfabada.
Oye al otro, ¿con qué de analfabada, no? Secretario,
dígame. ¿Eh?
Póngale a Rudecindo un caldo gallego de multa por la explicación.
Gracias, doctor. Me lo comeré con mucho gusto.
No, lo que tiene que hacer no es comérselo, sino pagarlo. Comérmelo me lo como yo.
Bueno, yo quiero preguntar, ¿qué es lo que pasa aquí, caballero? ¿Esto es un juzgado, una fonda?
¿Qué esto es lo que yo quiera porque para eso soy el juez? Y explíqueme, Rudecindo, ¿qué le hizo Tres Patines?
Pues me estafó 99 pesos, doctor.
No es verdad, perdóneme, Rudecindo, yo no estafé nada.
Sí, señor, usted le estafó 99 pesos, que yo lo vi con estos propios ojos que sabe comer la tierra.
Bueno, bueno, vamos a ver si aclaramos eso. Usted tiene una bodega, ¿no es así, Rudecindo?
Sí, señor, una bodega muy buena y muy bien surtida, esa es la verdad, ¿no? Y conste que no lo digo porque yo esté delante.
Ajá, no.
No, señor, no. Lo mismo lo digo cuando yo esté detrás.
Bueno, y venga acá, ¿dónde queda esa bodega?
Donde yo la dejo.
¿Cómo donde usted la deja?
Sí, señor. Yo donde yo la dejo, ahí mismo pues se queda. De ahí no se mueve.
Bueno, pero lo que yo le pregunto es, ¿dónde está situada?
Ah, vamos, en la calle de Lamparilla. Pero hoy voy a ver si la mudo, ¿sabe usted?
¿Para dónde?
Para Obra Pía y Campanario.
No, Rudecindo, no, no.
¿No?
Para Obra Pía y Campanario no puede ser.
¿Y por qué, doctor? ¿Qué cosa hay en Obra Pía y Campanario?
Nada.
¿Y si no hay nada, por qué no se puede poner ahí una bodega?
Porque Obra Pía y Campanario no hacen esquina.
Yo no tengo interés en ponerla en una esquina. Me da igual que esté en medianía de cuadra.
¡Oray! Está bien,
muchas
entonces.
Gracias, doctor.
De nada. Y usted dice que presenció la estafa, Nananina.
Sí, señor. No vio nada, chico.
Sí, señor.
Esa persecución pertinaz que tiene esta mujer atrás de mí, chico.
¿Qué percusión?
Que sabe que yo tengo juicio y va a preguntar para brindarse. ¿Cómo se llama? Testigo de estuche, de eso que le llaman, chico.
¿Cómo testigo de estuche?
¿De estuche?
Si ella está dando explicaciones, y por las explicaciones que ella da, se ve que ella estaba allí.
No se ve, no se calcula, se estima. Pudiera haber sido, pero no lo es, chico.
Sí lo es, porque el mismo Rudecindo dice que sí que ella estaba allí.
Sí estaba, hombre, sí estaba.
Lo mismo que usted está siempre haciendo lo que hace con Rudecindo, ella también está ahí para ver lo que usted, el abuso
sí,
que usted comete.
Pero ya eso ya está bueno, ya tú sabes lo que es toda la vida. Ahí,
toda la vida, pero ¿y lo que usted está cometiendo con ese pobre español?
Oiga, tampoco me proveeré tanto, hágame el favor.
Vamos a ver, usted presenció la estafa.
¿Vas a venir a ladrar aquí o qué?
Nananina, explíqueme cómo fue la cosa.
Bueno, la cosa fue, señor juez, que Tres Patines llegó a la bodega y le dijo a Rudecindo... De parte de mamita que le mande una lata de mermelada de 40 kilos y vuelto para un billete de 100.
Ajá.
Pero que se lo mande enseguida porque se tiene que ir para Pinar del Río. ¿Usted no dijo eso, Tres Patines?
Sí, yo dije eso, sí. Yo lo dije, es verdad, está bien, pero eso usted se enteró.
No, señor, usted dijo eso para estafar a Rudecindo.
¿Cómo que ella se enteró? ¿Cómo ella va a dar esos detalles si se ha enterado?
Se lo dijo el otro, chico.
Se lo dijo el otro.
En la vida, mamita ha comido marmolada de esa, chico. En la vida.
Mermelada.
Mermelada.
Y ya yo estoy viendo el robo clarito, clarito, clarito.
¿Sí? Pues trata de oscurecerlo porque
no
me vas a desgraciar.
No, lo voy a desgraciar. ¿Usted mandó ese vuelto con Tres Patines, Rudecindo?
No, hombre, ca, por Dios. ¿Cómo le voy a confiar tanto dinero a Tres Patines, doctor? Yo no puedo hacer eso.
Claro que no, señor juez. Rudecindo es comebola, pero no tanto.
Óigame, señora. Eso de que yo soy comebola...
No sea malagradecido, que lo estoy defendiendo, hombre.
Ah, bueno, ya. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó?
Bueno, pues lo que pasó, señor juez, fue que a mí verdaderamente me sorprendió que la mamita de Tres Patines pidiera vuelto para un billete de a 100.
Ajá.
Porque en su casa no creo que hayan visto nunca 100 pesos juntos.
Vamos, no hable bobería, compadre. No hable. Una vez mamita y yo llegamos a tener más de 5,000 pesos, chicos.
¿Eh? ¿Y qué hicieron con tanto dinero?
Bueno, no pudimos hacer nada, ¿verdad,
chico? ¿Y eso por qué?
Porque en ese momento llegó la policía, cargó con mamita, conmigo, con los 5,000 pesos que teníamos hechos y con la maquinita esa en que estábamos haciendo de dinero.
¿Qué estábamos haciendo?
¿Te cogieron a ti también?
No, señor, que te dice estábamos. Estaban fabricando moneda falsa.
No. ¿Qué? No era moneda falsa.
¿Cómo que no era falsa?
No, señor, era moneda de fantasía, chico.
No me diga, era de fantasía.
Claro, no hay brillante de fantasía y perla de fantasía.
Sí.
¿Y por qué no puede haber billete de fantasía también?
Tome nota de eso, secretario. Sí. Prosiga usted, Rudecindo.
Pues, como le iba diciendo Benemérito Cayuco Magistrado...
Momentico. Póngale 20 pesos por el Cayuco. Ese.
Muchísimas gracias. A mí me sorprendió, doctor, que pidiesen cambio para un billete de a 100.
Ajá.
Pero luego pensé...
Bueno, a lo mejor...
¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó?
No, quiero para darle parte a las palabras, ¿no?
¿Por qué no, entonces, Rudecindo? A ver si larga la gaita esa de una vez.
Continúe. ¿Qué pensó luego?
Bueno, pero luego pensé, quiero decir yo.
Sí.
A lo mejor es que se han sacado una centena, un palete, algo de eso.
Claro que sí, porque una centena después de todo se la puede sacar cualquiera.
¿Qué cosa? Una centena se la puede sacar cualquiera.
Naturalmente, señor juez.
¿Y cómo yo no me la saco nunca?
Porque usted es muy fatal. Pero yo este año he cogido 4 centenas ya.
¿Y usted, Rudecindo?
Bueno, doctor, yo en lo que va de año he cogido 5.
¿5 centenas?
No, 5 catarros. Pero me puse vitamina C y ya llevo cerca de un mes sin coger ninguno.
Bueno, pero yo le pregunto si cogió alguna centena.
Ah, no, centena no cogí ninguna.
Ah, vamos. Bueno, pero en fin, ¿qué hizo usted cuando Tres Patines le dijo lo del cambio?
Pues lo que hice fue que abrí la caja, cogí 99 pesos con 60 centavos... que era el vuelto que me pedían para el billete de avión.
Ajá.
Se lo mandé a la mamita de Tres Patines junto con la lata de mermelada.
¿Con quién se la mandó?
Con un dependiente de toda mi confianza, hijo. Un sobrino mío de paquete que me llegó de España en el Marqués de Comillas el otro día.
Ah, llegó en el Marqués de Comillas.
Sí, señor, en tercera preferencia.
¿Y entonces qué fue lo que pasó?
Pues que mi sobrino salió para allá con la lata de mermelada y el vuelto. Y al poco rato volvió con un sobre y me dijo... de parte de la mamita de Tres Patines, que dentro de ese sobre está el billete de a 100. Pero cuando yo abrí el sobre, doctor, oh decepción, lo que había dentro era un billete de a 1.
¿Cómo de a 1? Tres Patines no pidió vuelto para un billete de a 100.
Sí, señor, pero el billete era de a peso nada más. De manera que me estafaron 99 pesos justo.
¿Y usted no le reclamó a la mamita de Tres Patines?
¿Cómo no, doctor? Yo me mandé para allá enseguida. Pero ya se había marchado para Pinar del Río. De modo que todo eso fue un truco de Tres Patines para estafarme ese dinero.
Vaya, hombre, vaya.
Muchísimas gracias, doctor.
¿Por qué me da las gracias?
¿Por qué
sí. Está bien, está bien. Y usted se sentirá muy tranquilo, muy satisfecho, después de lo que ha declarado Rudecindo, ¿no es así, caballero Tres Patines?
Bueno, mientras tú no me condenes, yo me siento encantado de la vida, la verdad.
¡Ay, qué clase de cara, caballero! Entonces, ¿a usted le parece bien eso de robarle 99 pesos a Rudecindo, verdad?
Pero si yo no le robé nada, señora, no insista. Eso fue que Rudecindo se equivocó en el vuelto.
Ah, ¿se equivocó?
Sí, señor, porque lo que pasó fue que mamita quería ir a Pinar del Río.
¿A qué pueblo? ¿Al mismo
Pinar del Río, provincia de Huerta Abajo?
No, espérese, Huerta Abajo. Bueno, iba a Pinar del Río, pero al mismo Pinar del Río.
¿Sí?
Al mismo Pinar del Río.
Bueno,
o iba a algún pueblecito.
Sí, no sé.
¿A qué pueblo?
Esa zona de ahí.
¿Qué? ¿Pero qué lugar?
Bueno, yo creo que era...
Artemisa.
¿Eh?
Guanajay, ¿a dónde?
No, yo creo que era Piñales.
¿A qué?
Piñales.
Viñales.
¿Eh?
Viñales.
Viñales, sí.
Al Valle Viñales iba.
Al Valle de Viñales, sí. ¿Viste ese? Hay una piedra que se caramba la gente y mira para abajo y ve la palma chiquitica y eso.
Pero él ya iba a pasear... ¿O iba a hacer algo?
Iba de paseo, pero a ver si oíste.
¿A qué iba?
A visitar a unos parientes que tiene por allí. Pero estaba un poco escasa de dinero, la verdad.
Ah, estaba escasa de dinero.
Sí, entonces yo le dije, mima, te voy a mandar de la bodega de Rudecindo una lata de mermelada para el viaje.
Sí.
Aquí dentro de un sobre te dejo un billetico de a peso. Le dije yo, tú pagas la mermelada de ahí y te coges el vuelto.
Entonces usted le regaló a su mamita el vuelto de un peso.
Efectivamente, me alegro que te dé cuenta, de un peso nomás. Y nadie tiene la culpa de que Rudecindo se equivocara y mandara más dinero del que debía mandar, chico.
¿Pero cómo que nadie tiene la culpa? ¿Usted no le dijo que mandara vuelto para un billete de a 100?
Sí, para un billete de a 100.
Ay, un peso es un billete de a 100.
De a 100 centavos, aquí en Guatemala y en Agua de Pasajero y donde quiera que vaya.
Ay, bendito Dios. Doctor, en nombre de los chavales de España pido justicia.
Calma, Rudecindo, que se le hará justicia. De manera, Tres Patines, que usted llegó a la bodega y pidió que mandase envuelto para un billete de a 100, ¿no es eso?
Sí, pero sin mala intención, sí. No la hubo. Eso lo hago yo siempre para darme importancia con la gente que está en la bodega.
No, vamos, es para darse importancia nada más.
Sí, chico, yo digo, mande vuelto para un billete de 100. Entonces toda la gente que está en el mostrador comiendo galletas de 60 pesos, mira al hombre que habló de los 100, ¿oíste? Que el bodeguero pregunta si el billete es de 100 pesos. Pues entonces yo le aclaro honradamente, no, chicos, 100 centavos, y pasa como una gracia.
Pero ¿viste? Si el bodeguero no pregunta nada, usted se coge el vuelto, ¿verdad?
No, chico, yo no hago eso.
¿Cómo
chico?
Que no?
No, chico, eso lo hace mamita y cuando va a salir de viaje nada más. ¿Viste?
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
La estafa se ve tan clara que no tiene discusión y no le rompo la cara porque tengo educación. Pero como usted es un pillo más malo que el comején, vaya a cumplir al castillo ese billete de 100.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteva. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, entre los aniversarios que no quisiera dejar de conmemorar este año, de conmemorar en grande, en Entre Nosotros, el programa que hago de lunes a viernes en esta emisora, entre esos aniversarios se encuentra el número 210 del nacimiento de Gabriel de la Concepción Valdés Plácido, uno de los poetas cubanos más populares del siglo XIX. Quien intenta situar a Plácido a la altura de los grandes poetas cubanos de su siglo, exagera o no sabe lo que dice. La obra de Plácido no está a la altura de las obras de Heredia, de Zenea, de Martí, pero Plácido trae a la poesía cubana, como lo han señalado ya muchos estudiosos, una frescura, una gracia para el verso que lo convierten en un autor antológico. Y luego, por supuesto, está su muerte trágica. El hecho de que este hombre humilde y quizás inocente fuera fusilado en una explanada de matanzas después de haber sido acusado de participar en una conspiración. Plácido, amigos, fue fusilado el 28 de junio de 1844. Tenía 35 años de edad. Todo, absolutamente todo, parecía conspirar contra él desde el instante en que nació. Fue hijo natural de una bailarina española y de un barbero cubano de la raza negra, de manera que era un mestizo en una sociedad donde existía la esclavitud y la discriminación racial era rampante. A los pocos días de nacer, Plácido fue abandonado por su madre en la casa cuna de La Habana. Luego fue rescatado por su padre y puesto al cuidado de su abuela. Y muy pronto, dada su condición de mestizo y de hombre sin medios económicos, Plácido tuvo que aprender a ganarse la vida como aprendiz de carpintero, como aprendiz de imprenta, como peinetero, como empleado de varias platerías y finalmente como versificador. Después de ganar un concurso de poesía y de convertirse en un poeta popular, Plácido va a comprometerse con un diario de matanzas, escuchen esto, a colaborar con un poema diario. Pero a pesar de la humildad de su persona y de su obra, Plácido fue el poeta cubano más editado del siglo XIX. Sí, el poeta cubano más editado del siglo XIX. Era un repentista asombroso y los cubanos que lo escuchaban improvisar décimas, cuartetas y hasta sonetos se quedaban con la boca abierta. No hay una sola antología de poesía cubana del siglo XIX que pueda prescindir de algunos de sus poemas. Entre ellos, uno que muchos cubanos del siglo pasado, del siglo XX, se sabían de memoria. Y me refiero a la plegaria a Dios, una plegaria que Plácido fue recitando, según la tradición, cuando se dirigía al lugar donde iba a ser fusilado. Ser de inmensa bondad, Dios poderoso, a vos acudo en mi dolor vehemente. Extended vuestro brazo omnipotente, rasgad de la calumnia el velo odioso y arrancad este sello ignominioso con que el hombre manchar quiere mi frente. Estoy seguro de que algunos de ustedes se recuerdan la última estrofa de esta plegaria. Plácido le dice a Dios: mas si cuadra a tu suma omnipotencia que yo perezca cual malvado impío y que los hombres mi cadáver frío ultrajen con maligna complacencia, suene tu voz y acabe mi existencia. Cúmplase en mí tu voluntad, Dios mío. La suerte de Plácido sería, años después, la de Juan Clemente Zenea. Pero no serían los dos únicos poetas cubanos a quienes un gobierno autoritario intimidara, censurara, atropellara, encarcelara y más de una vez condenara al destierro. ¿Cómo es posible, amigos, que en una isla tan hermosa como la nuestra, el mal haya tenido tan buena suerte? ¿No será que nosotros, conscientemente a veces e inconscientemente otras, hemos sido sus cómplices?
Cuenta que tú mismo el corazón de tu tierra hiere. ¿Quién tiró la bomba? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró la bomba? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró la bomba? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? Por orden del coronel registra la policía. Por orden del coronel, registra la policía, ya de noche o bien de día, a ver si pueden saber quién tiró la bomba, quién tiró, quién tiró, quién tiró.
Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García y luego de escuchar a Tomás Regalado en Ventana a Miami. Acompáñenos.
El gran comerciante Chávez pregunta con mucho tío. El gran comerciante Chávez pregunta con mucho tío. El secreto a su vecino, dime viejo, si tú sabes quién tiró la bomba, quién tiró, quién tiró.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Puchero, pare, pare, cochero.
Pare los cocheritos porque me muero.
Puchero, pare,
pare, cochero.
Llegamos a Jatibonico, una población de la zona central de Cuba fundada en 1904. Su nombre proviene de los vocablos aborígenes jati, que es madera, y bonico, que es lugar. Eso quiere decir que estamos en presencia de un lugar de extensos bosques. Está situado en la región central del país, pero está en la zona más oriental de Santi Spíritus. Limita al norte con Yaguajay y Florencia, al sur con La Sierpe, al oeste con Santi Spíritus y Tahuasco y al este con Majagua. El territorio está recorrido de norte a sur por el río Jatibonico del Sur. Patio Bonico se debe a transformaciones ecológicas correspondientes a muchas etapas. Y es por eso que en este territorio existen yacimientos de petróleo en la zona de Cristales y de Caliza en las alturas del norte. Jatibonico tenía grandes extensiones de tierras constituidas por sabanas que estaban entrelazadas con las zonas cultivadas. Al centro tiene las sabanas de Palma Real, Ceiba, Pentadera, Algarrobo. Las sabanas a veces están interrumpidas por pequeños bosques de árboles maderables como el cedro, la caoba, la majagua, el júcaro, guacima, mantecón, almacigo y grandes áreas de marabú, algarrobo. Se cosechaba el mamey colorado, la guanábana, el caimito, el anón, el guayabo, la guayaba, la papaya, el corojo, la palma cimarrona, la chirimoya y el marañón. Y el maíz, descubierto por los mensajeros de Cristóbal Colón el 6 de noviembre de 1492. El boniato, la yuca, de cuyo tubérculo los aborígenes fabricaban el casabe. Al norte del territorio hay una superficie inclinada, una parte muy calcificada y transformada, con cadenas de cerros, a veces aplanados, otras en forma de cuchillas. Al sur tienen colinas, y sus elevaciones forman parte de las alturas del nordeste de las villas, del grupo de la cordillera de la región central de Cuba. Sus famosos barrios, como el pueblo, que está el centro histórico, el reparto Trillo, las Charcas, el Refugio, Palmarito, primer, segundo y tercer Batey, el Cinco, las Jitas, el Central y muchos más. Ciertamente, aunque resulta joven aún la historia de Jatibonico como pueblo, en esa zona confluyen trazos de una rica trayectoria. Por estos campos operaron las fuerzas mambisas, con acciones significativas en Arroyo Blanco, punto estratégico entre Santi Espíritus y Morón. Por allí también Máximo Gómez desarrolló la campaña de la Reforma y vio nacer a su hijo Panchito, que 20 años después murió junto a Antonio Maceo Grajales. Y las festividades más importantes y de gran arraigo popular, el San José de Arroyo Blanco, caracterizado por sus populares parrandas. Como nota curiosa, quería contarles que la primera misa de la cual se tiene noticia en Cuba fue celebrada el 13 de julio de 1494 en la desembocadura del río Jatibonico del Sur.
En una fiesta una tarde hablaban varios cubanos de paraísos lejanos, de viajes dignos de alarde. Uno habló del sol que arde por la Riviera Francesa, tomando champán con fresas, paseándose por Ibiza. Otro que esquiaba en Suiza, en Bariloche y Cortina. Y un viejo que había en la esquina no pudo aguantarse el pico y dijo con mala espina: por favor, yo le suplico, hábleme de Jatibonico, de Taco Taco y Taco, de Guanajay y Perico, Pirigo al Bolondrón, y dígame de aguacate, de coco solo y manguito. Y cuando hablen de sus viajes, nuevamente le suplico. Quizás el pobre señor se saturó de detalles de los prados de Versalles y del gran Folly Berger. ¿Por qué tanto pretender con Londres y la corona, con los toros de Pamplona, con Japón y con los chinos, con Holanda y los molinos y sus cuadros de Van Gogh? Y una vez más comentó